Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Detenido un hombre de 32 años que se atrincheró en su casa con un cuchillo y un destornillador y con su pareja, a la que no dejaba salir. Enseguida te contamos esta historia. Muy buenas tardes, es jueves 13 de enero, mi nombre es Mónica García. Arranca aquí, Herrera, en COPE más Málaga. Seguimos pendientes un día más a la evolución de esta sexta ola del coronavirus, pendientes de los datos actualizados. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. Muy pendientes, como dices, a esta hora de esta actualización de las cifras de la evolución de la pandemia, porque llevamos dos días con datos realmente malos, con 11 fallecidos entre el martes y el miércoles, 11 muertos en Málaga por culpa del coronavirus, así que a ver qué pasa hoy. Estamos a la espera de la actualización de esas cifras que ofreceremos en cuanto estén ya publicadas oficialmente. Toda la provincia, por cierto, se mantiene en nivel 2 de alerta sanitaria. Los expertos del Comité Provincial han decidido que todos los distritos sanitarios se queden de momento como están. En cualquier caso, hay que recordar que no hay ninguna limitación ni de aforos ni de horarios en comercio y hostelería.
La pandemia ha tenido y está teniendo efectos psicológicos en muchas personas. La preocupación genera trastornos de ansiedad y depresión que se ven agravados por el distanciamiento social. Hoy día, la salud mental aún parece un tema tabú del que se habla poco. Hoy es el Día Internacional de la Lucha contra la Depresión. Queremos poner voz a personas que sufren este tipo de enfermedades.
Por ejemplo, el caso de Pedro, que tiene 66 años y desde hace mucho tiempo sufre trastorno de ansiedad y depresión. Una situación que él achaca al estrés y a un episodio traumático en su vida, como fue la separación de sus padres.
Deprimido porque estás triste y ansioso porque estás nervioso y estás deseando salir. Pero no puedes, y claro, como no puedes, pues eso te pone más y más nervioso. Es una experiencia muy dura, porque es como si estuvieras en un castillo encerrado, oscuro, que no sabes dónde están las puertas ni las ventanas. Eso es la depresión.
La situación fue a más y Pedro tuvo claro que había que dar un giro. El punto de inflexión llegó cuando fue consciente de que tenía un problema.
Es cuando te das cuenta, cuando tomas conciencia de que eso se llama depresión y vas a un especialista. Porque no puedes ir a un amigo que sea tu paño de lágrimas, porque un amigo o una amiga te va a contar también cómo se encuentra. Tampoco debes acudir en esos momentos a un familiar, porque el familiar le va a afectar mucho cómo tú te encuentras. Mantienes la vida familiar, mantienes tus amigos, pero sabes que tu problema es para un especialista.
Pedro dio el paso y acudió a la sanidad pública en busca de ayuda. Quería saber qué le pasaba y que le ayudaran a afrontar la situación.
Para la ansiedad, un ansiolítico. Y para la depresión, un antidepresivo. Ellos saben exactamente cuál es el mejor porque es su especialidad. Ellos son especialistas en farmacología psiquiátrica y es, te lo aseguro por mi experiencia, una rama de la investigación farmacológica que está muy, muy desarrollada, perfectamente al día.
Paralelamente al tratamiento, Pedro se apoyó en la psicoterapia. Acude a una psicóloga que lo ve una o dos veces al mes. Con ella ha encontrado la ayuda que necesitaba, pero subraya que para superar la depresión también es importante que el paciente ponga de su parte.
Para aprovechar bien esa sesión, ir con dos cosas bien apuntadas, que es decirle por qué voy, cómo me encuentro en estos días, en esta semana, en esta temporada. Y también pensar un poco antes por qué me encuentro así, cosa que es el trabajo de uno mismo. El trabajo de uno mismo es imprescindible a lo largo de todo este proceso de curación.
Gracias al tratamiento farmacológico y a la psicoterapia, la situación de Pedro ha mejorado en los últimos 3 años. Poco a poco va dejando atrás la ansiedad y la depresión, un duro camino en el que ha aprendido cosas importantes.
Acabamos de escuchar la historia de Pedro, un paciente que no dudó en acudir en busca de ayuda profesional. Se dirigió a la sanidad pública, allí recibió tratamiento para dejar atrás sus problemas de ansiedad y depresión. Javier Romero es psiquiatra, dirige el área de gestión clínica de salud mental del Hospital Clínico aquí en Málaga. Además es miembro del programa de salud mental del Servicio Andaluz de Salud. Doctor, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Decía el protagonista de nuestra historia que cuando se sufre ansiedad y depresión no hay que acudir ni a los amigos ni a la familia, sino a un profesional. Pero, ¿cuáles son los síntomas que deben hacernos pensar que estamos sufriendo estos problemas? ¿Cómo los identificamos?
Bien, yo creo que hay distintos niveles de ayuda. y es importante destacarlo porque son fundamentales todos. Hay un primer nivel de ayuda que tiene que ver más con prevención, que es el nivel más cercano de nuestros familiares, de nuestras amistades. Pedro comentaba muy bien que a raíz de un suceso traumático empezó todo el, digamos, el desencadenante hasta que llegó un diagnóstico de depresión y ansiedad. El poder hablar con las personas cercanas cuando tenemos una situación de preocupación, sea del motivo que sea, es una labor preventiva fundamental y yo creo que hay que rescatarla y poner encima de la mesa la importancia de poder hablar de los problemas con las personas cercanas. Ahora bien, eso a veces ya no es suficiente y entonces aparece la necesidad de una ayuda profesional. La pregunta que me decía sobre cómo se puede identificar, generalmente la tristeza es una emoción que no necesariamente es patológica. El límite, que en salud mental, en psiquiatría, en psicología no siempre está muy definido, es cuando nos afecta nuestro funcionamiento de la vida normal. Cuando esa tristeza nos bloquea la vida, nos impide disfrutar de lo cotidiano, pues estamos hablando entonces de que tenemos un cuadro depresivo.
Doctor, y cualquier oyente que nos esté escuchando, si se siente identificado, ¿dónde tiene que acudir? ¿Acude a su médico de cabecera, a la sanidad pública, y de ahí lo van a ir derivando?
A ver, la organización de la sanidad pública en Andalucía y en el resto del país es por niveles. La primera atención es en atención primaria, donde se valora primero a otros aspectos que puede tener a nivel fisiológico, se valora la intensidad de esos síntomas y la mayor parte de las veces se indica un tratamiento. Cuando el cuadro tiene una mayor intensidad, en este caso se deriva a los equipos de salud mental comunitaria, donde haya psiquiatras, donde hay enfermeros especialistas y donde hay psicólogos clínicos y trabajo social.
¿Han visto con esto de la pandemia más carga de trabajo, doctor?
Sí, porque los problemas de salud mental están muy vinculados a la problemática social. Es decir, que cuando hay una, como en este caso con la pandemia, una mayor intensidad, con tanta incertidumbre, con tantos miedos, con problemas económicos que acarrea la falta de trabajo, todo lo que las medidas preventivas de cierre, evidentemente eso repercute en el ánimo. Inicialmente eso no, como decía antes, no es un cuadro depresivo, pero cuando se va manteniendo en el tiempo o la persona tiene una vulnerabilidad por el motivo que fuera, pues hace que pueda aparecer con más facilidad cuadros depresivos y de ansiedad, y eso lo estamos viendo en consulta. Hay un incremento muy alto en la demanda de problemas de salud mental, por encima del 25-30%.
¿La genética cuenta, doctor? Si tenemos antecedentes de familiares con depresión diagnosticada, ¿esto pesa la genética?
Bueno, es una pregunta interesante, con difícil respuesta. Pues siempre pesa, pero no tanto como se piensa. A nivel psicológico, lo que sí tenemos claro es que nuestra biografía, nuestra crianza, nuestros primeros años son de una gran importancia. Pero hay que tener en cuenta que el cerebro humano es inmaduro desde el momento del nacimiento, el mundo emocional prácticamente está por desarrollar las vivencias relacionales que tenemos con el entorno de los padres, luego ya con los niños en la escuela, con los amigos, con las fratrias, ¿no?, con los hermanos. Lo que sí es importante es una buena crianza. La genética posiblemente influye, pero quizás no tanto como lo que puede ser la biografía, sobre todo en los primeros años de la vida.
El entorno, ¿no? La sí. Última, doctor, ¿puedo evitar caer en una depresión?
Sí, puede evitar. No hay una garantía 100%, pero claro, si pudiéramos tener una garantía en los aspectos sociales que estamos hablando, ¿no?, tener una mayor tranquilidad y al mismo tiempo tener un buen entorno saludable a nivel interno, físico, ¿no?, de ejercicio, de poder tener ese entorno cercano donde poder hablar de los problemas que nos están preocupando, estamos haciendo una labor de prevención importante. No garantiza 100%, pero está claro que sí que podemos ayudar a prevenir.
¿La sanidad pública está preparada aquí en Andalucía para dar respaldo a estas personas?
Igual que en Andalucía y en el resto de España, tenemos un problema a la hora de los abordajes psicoterapéuticos, que decía Pedro. O sea, estamos demasiado centrados en la medicación, porque quizás es la primera herramienta que tenemos más a mano y es la más fácil, pero está demostrado que el abordaje psicológico, el abordaje psicoterapéutico son trascendentales. Y ahí, a nivel, ya no solo en Andalucía, sino a nivel de todo el país, tenemos un déficit importante de psicoterapeutas, de psicólogos y profesionales formados en psicoterapia, ¿no? Ahí tenemos mucho, mucho camino todavía por hacer. Estamos intentando potenciar estas agendas de nuestra cartera de servicios de psicoterapia, pero estamos todavía lejos de tener una dotación razonable para abordar estos problemas.
Javier Romero es psiquiatra, es el director del área de gestión clínica de salud mental del Hospital Clínico. Además, es miembro del programa de salud mental del Servicio Andaluz de Salud. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros en un día como hoy, Día Internacional de la Lucha contra la Depresión. Gracias, doctor.
De nada.
Gracias.
Hasta luego.
Carmen, destacaba en portada una terrible historia. ¿Qué ha pasado?
Han detenido a un hombre de 32 años que se atrincheró en su casa aquí en la capital con un cuchillo y un destornillador con su pareja, a la que no dejaba salir. Unos testigos alertaron a la policía local de lo que estaba pasando, una pareja que se estaba peleando, llegando a dar patadas a una puerta de cristal que se rompió y acabó hecha añicos en la calle porque la casa estaba en un local comercial. Los agentes se presentaron allí y desde dentro la mujer les dijo que él la había agredido, que había cerrado con llave y no la dejaba salir. Los policías trataron de calmar a este hombre, pero seguía muy agresivo y se negaba a abrir. Decía que si entraban se clavaría el cuchillo, que se iba a autolesionar. En un momento dado se dispuso a atacar a la mujer. Desde fuera los policías lo vieron y entonces uno de ellos entró por fuerza derribando la puerta y el hombre pues acabó reducido y detenido. Fue trasladado a un hospital para su valoración psiquiátrica, después llevado al calabozo, acabó ante un juez y la mujer ha dicho que no denunciará. Convivían desde hace 2 años y medio y los investigadores creen que los episodios de violencia que sufría eran continuos.
Terrible historia. Carmen, vamos a hablar de cosas positivas, de puestos de trabajo. ¿Qué nos gusta hablar de empleo?
Siempre que hay una oferta de empleo, nos gusta traerla aquí a la antena para los interesados. El ciclo de conciertos Mare Nostrum Fuengirola va a crear este año unos 300 empleos en los distintos puestos que requiere el desarrollo del evento, con 60 citas musicales de mayo a septiembre. Ya está abierto el plazo para que los interesados se puedan inscribir en esta oferta de trabajo.
Rodrigo Romero es el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Fuengirola. Rodrigo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Concejal, 300 puestos de trabajo. ¿Para qué están buscando ustedes en el Mare Nostrum? ¿Qué perfil buscan?
Bueno, se buscan todo tipo de perfiles porque además dentro de estos 300 puestos hay algunos que son fijos para obviamente todo el ciclo de conciertos Mare Nostrum y otros que serán personal de refuerzo que vamos a necesitar según las dimensiones de cada uno de los conciertos, ¿no? No es lo mismo un concierto chiquitito en el Castillo que un Alejandro Sanz o un Marc Anthony, ¿no? O un Fito. Y necesitamos plazas pues de todos los perfiles, mozos de carga y descarga, auxiliares de montaje, azafatas, camareros, personal de limpieza, lo que es preciso siempre y necesario para mantener funcionando un recinto tan grande como el Mare Nostrum.
Uh-huh. Está feo hablar en antena de dinero, concejal, pero ¿de qué tipo de contratos estamos hablando? ¿De qué tipo de sueldos estamos hablando?
Estamos hablando de contratos, como he dicho, muchos de ellos son fijos, van a ser empezar a trabajar a finales de abril, el 30 de abril, con el concierto de Fito y Fitipaldi, y luego finalizar prácticamente a finales de septiembre, ¿no? Que ya anunciaremos qué conciertos son los que hay, y luego habrá otros que serán contratos eventuales de jornadas, ¿no? Que se les irá llamando según, como repito, la jornada, el estilo de concierto. Que se necesiten más carga y descarga, se necesiten más camareros, haga falta más limpieza, pues ahí es donde nos hará falta tener ese personal de refuerzo al que se llamará.
Y el sueldo dependerá pues del tipo de contrato y el tipo de hora, y el
número de horas. La capacitación, claro. Para que te hagas una idea, por ejemplo, para el montaje de un escenario hay gente que se encarga simplemente de ir llevando los fly case de un lado a otro y hay otros que tienen que estar colgando o estar haciendo un trabajo de altura para la colocación de elementos lumínicos o decorativos. Pues no es lo mismo si necesitas trabajo en altura o no, ¿no? Uh-huh. No es lo mismo ser dentro de esas azafatas los que tienes que atender a lo mejor a artistas, tienes que estar cuidando del backstage o tienes que estar atendiendo a personal extranjero. Tendremos artistas, obviamente, que vendrán muchos extranjeros. Bueno, pues si tienes idiomas, se te exigen idiomas y según la zona en la que estés trabajando, no es lo mismo en la zona de palcos que en la zona normal. Todo eso, los salarios van dependiendo, igual que en un camarero, no es lo mismo el camarero simplemente que el jefe de barra, ¿no? Pues son distintos niveles salariales según el desempeño que realicen.
Concejalía, a la hora de hacer la selección, ¿qué va a primar? ¿Qué candidatos tendrán ventaja?
Hombre, obviamente el mejor currículum. Lo primero es el mejor currículum y en igualdad de condiciones también, que duda cabe que nosotros lo que queremos es fomentar el empleo en Fuengirola. Así que en igualdad de condiciones intentaremos siempre que sea un fuengiroleño, pero repito que eso tiene que ser en igualdad de condiciones, porque la prioridad es que el Mare Nostrum que es la punta de lanza en cuanto a actividades en verano, ¿no?, de culturales en Fuengirola, tenga el mejor servicio posible. Y para eso necesitamos los mejores trabajadores que presten el mejor servicio a todos los que vengan a disfrutar de nuestros conciertos.
Y para los interesados, ¿cómo y hasta cuándo se van a poder inscribir en esta oferta de empleo?
Pues se pueden inscribir hasta el 18 de abril a través del portal de empleo de Fuengirola, que es fuengirola.portalemp.com, de la aplicación Fuengirola Más Empleo o de la propia web del recinto Mare Nostrum, ¿no? Si entran en la web de Mare Nostrum, fuengirola.com, arriba a la derecha te viene una pestaña que pone empleo y allí te vienen las condiciones, además, para que puedas ver si tu currículum se adapta a alguna de las necesidades que tenemos.
Estamos hablando con el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Fuengirola, con Rodrigo Romero, concejal del cartel de Mare Nostrum Fuengirola 2022. ¿Algo más de lo que nos ha contado? ¿Algún nombre más potente ya confirmado?
Varios, y muy potentes. Y estamos con muchas ganas de presentarlos, pero todo lleva su tiempo. Tenemos la semana que viene, posiblemente presentemos un gran artista y a partir de ahí volveremos a coger ritmo. Y estaremos haciendo presentaciones semanales de artistas hasta que se termine de conformar ese cartel que superará los 60 conciertos el año que viene, y muchos de ellos serán artistas internacionales de renombre, de estos que a la gente le apetece mucho venir a ver.
60 citas musicales de mayo a septiembre, eso, ahí detrás hay mucho trabajo, tanto trabajo que se está buscando a personas, 300 empleos que se ofertan en este Festival de Música Mare Nostrum. Concejal, gracias por estar con nosotros, gracias por atendernos.
Gracias a vosotros por haceros eco y muy feliz año, aunque estamos a tiempo de felicitarnos, ¿no?
Exacto, solamente es día 13, todavía nos queda mucho año por delante, así que hay que felicitarnos. Gracias, concejal, gracias.
Un abrazo, gracias.
Carmen, por lo demás, seguimos pendiente a esos datos de la pandemia. Me actualizado, siguen sin salir,
se están hoy retrasando más de lo habitual, así que nos quedamos a la espera, pero te quiero traer una buena noticia porque hay algunos vecinos de Málaga que están hoy especialmente contentos porque el sorteo de la 11 de anoche ha dejado 350.000 euros en Eugenio Gross, con 10 cupones premiados que se han vendido en el punto de venta de Félix. Es vendedor de la 11 desde hace 3 años y está encantado de haber repartido la suerte.
Qué bien, pues nada, qué bien, qué alegría. Cosas positivas y dinerito para la gente. Gracias, Carmen Cerván. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora te la contamos. Muy pendientes ese dato de la actualizado de la pandemia en Málaga. Ese es el compromiso que tenemos con nuestros oyentes. Recuerda que nos puedes seguir a través del 97.1 de FM, 882 de Onda Media, la app de COPE que debes tener en tu móvil y de nuestra página web, por supuesto, cope.es/Málaga.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Restaurante Los Reyes, calidad en carnes y pescados. Restaurante Los Reyes, en el sitio de siempre, estrenando nueva imagen. Ahora especialidad en arroces. Ven y disfruta en Restaurante Los Reyes.
De nuevo las esperadas, las deseadas, las queridas rebajas de los grandes centros Umóvil. El mueble que te gusta, el sofá que quieres, el colchón que necesitas, ahora hasta el 50% de su precio. Umóvil Málaga, en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso. Queridas rebajas.
Sorpréndela con una experiencia regalo a la boca. Puedes elegir dos opciones de menú degustación maridaje. El regalo ideal para que disfrute cuando y con quien quiera de un recuerdo memorable. Compra tu bono regalo en arabocarestaurante.com o por teléfono. Lo recibirá en su mail o WhatsApp y ella podrá disfrutar su experiencia gastronómica cuando más le apetezca. Regala experiencias a la boca. Recuerdos memorables. Disfruta asegurado. arabocarestaurante.com.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Jornada de nubes y riesgo de precipitaciones débiles en todo el litoral. Lo más llamativo del día es el viento. De hecho, estamos en alerta amarilla en toda la franja costera por fenómenos costeros. Eso significa que las olas pueden alcanzar los 3 metros de altura y el viento puede alcanzar una fuerza 7. Así que, nada, hoy día de viento, de componente este, con rachas muy fuertes en el litoral, sobre todo en el occidental, en la parte de Marbella, Estepona, en fin, más viento. Y también en las comarcas del interior. ¿Qué pasa con las temperaturas? Pues que están en lo de los últimos días, ¿no? Máximas, por ejemplo, en Vélez de 17 grados, aquí en la capital 16 grados de máxima, nos anuncian 15 en Marbella, 12 grados en Antequera y 9 grados de máxima en Ronda. Te queremos contar ahora la curiosa historia de una pieza de mármol que data de la época romana, encontrada en el barrio de Welling con la ayuda de la que fuera primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama. Pedro González, buenas tardes.
Vaya historia, ¿eh? Parece
que te
un guión de
¿fuiste
película,
tú un día
¿no?
a Welling y viste por allí a Michelle Obama escarbando?
Ya. Escarbando como si fuera Cádiz, ¿no? Esas murallitas de Cádiz escarbando y no se daba con el dinerito. No. Parece un guión de peli, pero no lo es. Es real como la vida misma. Te lo vamos a contar a ti y a todos los oyentes. Mira, el busto del emperador romano Antonino Pío está datado entre los años 138 y 161 después de Cristo. Fue hallado por primera vez a principios del siglo XX durante unos trabajos de jardinería en una antigua finca del barrio malagueño de Welling. Sufrió el abandono, el robo y desde el pasado martes forma parte de la colección del Museo de Málaga tras ser adquirido por la Junta de Andalucía. Lo de Michelle Obama te dejo a ti que lo descubras.
A ver, hasta ese momento el propietario de la pieza era el coleccionista privado Vicente Jiménez. Vicente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Se descubre en 1963, se presenta en sociedad y luego desaparece. ¿Cuándo aparece de nuevo esta pieza y qué tiene que ver aquí Michelle Obama en la recuperación ahí en Welling? A ver si es que la vieron por ahí.
Bueno, se descubrió en el año 1912.
Ah, 1912.
En la cadena de Cádiz, sí, de forma totalmente fortuita. Durante los trabajos de excavación, de jardinería, que estaban haciendo por aquel entonces el alcalde de Málaga, Guillermo Rey. Y entonces fue pasando de generación en generación, hasta que yo la adquirí hace unos 3-4 años.
Uh-huh. Pero, ¿y Michelle Obama qué tiene que ver en todo esto?
Bueno, Michelle Obama ella se hospedaba en el Hotel Villa Pavierna en Marbella.
Sí.
Y entonces el busto fue robado durante unos trabajos que hacían de reforma en la villa, en Paseo de Reding, de los propietarios, ¿no?
Uh-huh.
Y apareció en el año 2000, fue robado en el año 2004 y apareció en el año 2010. ¿Cómo apareció? Pues os cuento la historia tal como a mí me la contaron uno de sus herederos, ¿no? De sus propietarios. Palabras textuales de él. Estaba viendo las noticias y de repente ve una entrevista que le hacen a la primera dama en el Hotel Villa Pavierna. Y ve que justo detrás de ella, en el despacho del director, del dueño del Hotel Villa Pavierna, Ricardo Arranz, que es una persona que yo conozco y que es un gran empresario, pues bueno, y de repente ve el busto del emperador. Y me dice, Vicente, me estaba tomando una sopa, se me cayó la cuchara, rompió el plato y se me cayó toda la sopa encima. Y bueno, a partir de ahí, pues se iniciaron todas las diligencias. Primero esperaron que la primera dama volviese a Estados Unidos y después entraron en contacto con el señor Arranz. Y claro, cuando el señor Arranz constató la legitimidad propiedad de ellos, automáticamente le devolvió el busto, puesto que lo había adquirido de buena fe.
Claro, o sea, a él es al que le vendieron la bacalá. Es decir, le vendieron algo como que todo muy legal y resulta que era algo que habían robado.
Exactamente. Yo conozco a Ricardo, es un empresario honrado y bueno,
un hombre muy serio,
compró,
sí que es cierto.
Es una persona seria y bueno, claro, él lo compró de buena fe. Claro, ya cuando se dio cuenta, pues llegaron con todas las diligencias, con toda la documentación, automáticamente le devolvió a la familia Bolín.
Vicente, ¿cómo te haces tú con el busto?
Bueno, el busto hace unos cuantos años vinieron a verme y me dijeron, mira, hay un busto romano muy interesante para acá, para allá. Y digo, bueno, vamos a verlo. Y fui al chalet de uno de los dueños y claro, cuando entré a su casa, subí a la primera o a la segunda planta y lo vi y dije, uy, qué maravilla, qué maravilla. Y nada, y dije, esto es para mí, quiero comprarlo. Y lo compré.
Pero, ¿cuál es su estado de conservación?
Bueno, estado bastante bueno, muy bueno. De hecho, yo cuando lo compré, pues lo puse en el museo mío, perdón, en el Galería de Arte mía en Málaga, y lo presenté a la ciudad malagueña conjuntamente con el alcalde de Málaga. No sé si vosotros recordáis la noticia.
Sí. Mi pregunta, Vicente, cuando ¿sí? tú dices, uy, lo vi el busto, y dije, uy, esto lo tengo que comprar. ¿Cómo se mira a un busto y se sabe que es real, que es cierto? ¿Cuál es el valor que tiene esta pieza que ahora vamos a poder ver en el Museo de Málaga?
¿El valor económico?
No, el valor artístico. O sea, para yo cuando me ponga delante de Antonino Pío, sí, arqueológico, en fin. El hecho de que sea de aquella época, estamos hablando
bueno,
del año 138 y 161 después de Cristo.
Bueno, sin lugar a dudas, nos encontramos ante uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de la historia de Málaga. El busto de uno de los emperadores más ilustres del Imperio Romano, Antonino Pío, el cual adquirió el sobrenombre Pío tras acceder al trono y obligar al Senado romano a deificar a su predecesor, el emperador Adriano. Es el único busto del emperador encontrado en la Bética, aquí en la zona de Málaga. Y tiene una importancia pues muy relevante, sobre todo para la historia de Málaga, ¿no?
Esto es como la Lex Flavia Malacitana, pero en busto, ¿no, Vicente?
Sí, sí, el busto está muy bien conservado y se presentó el otro día con el presidente de la Junta, el Museo de Málaga, y bueno, fue un acto para mí, sinceramente, muy, muy emotivo. Y en cierta medida estoy un poco triste, ¿no?, de haber dependido de él, pero bueno, no hay mayor satisfacción que la que uno pueda tener. Y sin lugar a dudas, a pesar de las cuantiosas ofertas económicas que he recibido, ¿eh?, porque lo presenté esto en Madrid, en Feriarte, y allí lo vieron personas, y hubo un empresario desconocido, pero que prefiero guardar el anonimato, más importante de España, que lo quería comprar. Pues sí, fue una cifra astronómica. Pero bueno, mi compromiso con Málaga y los malagueños, como yo siempre he dicho, es inquebrantable, y al final me siento muy satisfecho y orgulloso que se quede aquí en Málaga, que es el lugar donde tiene que estar.
Ahí, en el Museo de Málaga. Y cuando veamos el busto de Antonino Pío, nos acordaremos de él y de Vicente Jiménez, que gracias a Vicente lo podemos disfrutar los malagueños. Vicente Jiménez, muchísimas gracias por estar con nosotros un ratito en Antena. Gracias.
Pues nada, gracias a vosotros. Buenas tardes.
Gracias. Pedro, bonita historia, ¿eh?
Sí, señor, fíjate tú, Antonino Pío, acuérdate de ese emperador romano, nacido en Málaga.
Claro, no, yo lo que me acuerdo de este señor que está viendo la tele, a Michelle Obama, y detrás dice, pero si eso es lo que me han robado
pero
a mí.
¡Pero si eso es mío!
¡Pero si eso es mío! En fin, vaya historia curiosa que hay detrás. Gracias, Pedro González.
Adiós.
Adiós, que me voy hasta la redacción de deportes porque, como ahora a la una tenemos tertulia de mujeres, tenemos que darle paso ya a mi compañero Emilio Guerrero. Buenas tardes.
Hola Mónica, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes desde el Estadio de la Rosaleda, donde nada, en apenas unos instantes se van a presentar a los dos últimos fichajes del Málaga Club de Fútbol, tanto a Vadillo como a Febas, ambos ya debutaron en el partido del sábado del Málaga frente al Sporting de Gijón y hoy se presentan en sociedad. Los dos llegan en calidad de cedido, en el caso de Febas tiene el Málaga una opción de compra. A partir de las 3 de la tarde pueden escuchar todos los audios de los dos jugadores del Málaga Club de Fútbol. Y también hay que hablar de baloncesto, hoy tenemos la habitual tertulia de básquet de la cadena COPE y hablaremos de cómo está la situación en la plantilla del Unicaja de Málaga después de ese brote por coronavirus detectado en el equipo malagueño. Lo que sí te puedo ya contar es que algunos componentes de la plantilla de Unicaja, los que dieron negativo, sí que se están ejercitando ya, eso sí, solo haciendo ejercicio de gimnasio y ejercicio de tiro, y si todo va bien, el próximo lunes toda la plantilla se va a someter a nuevos test PCR y se espera poder reanudar los entrenamientos con total normalidad. Hay que recordar que Unicaja no volverá a jugar un partido hasta el próximo 26 de enero, cuando dé comienzo el Top 16 de la Basketball Champions League, y el Liga no lo hará hasta el próximo 30 de enero. Más información, Mónica, como siempre, a partir de las 3 de la tarde en COPE Más Málaga.
Ahí estaremos, pegados a la radio. Gracias, Emilio.
En Pintura Rebollo tenemos esmaltes para hierro, pinturas de interior y exterior, papel pintado, herramientas y todo al mejor precio. Pintura Rebollo, cada día más cerca. PinturaRebollo.es, Torre del Mar.
Nuevas sensaciones, nuevas experiencias. Descubre un mar de felicidad y empieza a disfrutar de nuestra bahía este año. Escuela Náutica La Mar de Málaga te acompañará al iniciarte en este apasionante mundo de la navegación. Infórmate en escuelanauticalamardemálaga.com.
Ven a conocer Mar de Verum. Seleccionamos el mejor producto salvaje de nuestras costas, incorporando los aromas propios del fuego. Disfruta del mejor arroz del mundo o la fritura fina malagueña. Reserva en mardeverum.com.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Déjame que te recuerde un día más el mensaje de AM Seguridad. Ella, esta empresa, es la que tú tienes que llamar si quieres seguridad en casa, en el negocio, en cualquier evento que realices. AM Seguridad da soluciones, en definitiva, a tus necesidades, combinando la tecnología y la vigilancia para que tu tranquilidad esté asegurada. ¿Qué es lo que más les importa a ellos? Que estés tranquilo, que estés tranquila. Infórmate en su página web, amseguridad.com. No hay que morir de amor, no hay que morir de amor, hay que estar pegado siempre a la radio. Ahora boletín de noticias de la 1 de la tarde y después en la tertulia de mujeres con Rosa Francia, Susana García Bujalance, Carmen Casero, Leticia Tebul y Sonia Crespo.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE en este jueves en el que el Gobierno va a regular, ahora ya sí, el precio de los test de antígenos. Bueno, era un clamor que aquí en España siguiéramos pagando hasta 4 o 5 veces más por estas pruebas que nuestros vecinos europeos. Unas pruebas en las que en las pasadas Navidades los españoles nos gastamos 108 millones de euros. La verdad que no hubiera estado nada mal, ¿eh?, que para aquellas fechas se hubiera marcado ya un precio máximo, porque ante el desabastecimiento que hubo, pues en algunos sitios llegaron a costar hasta 11 y 12 euros. Lo que parece que no va a cambiar es el sitio donde se van a seguir vendiendo, que aquí en España seguirán siendo únicamente en las farmacias. En otros países europeos los podemos comprar también, por ejemplo, en los supermercados. La variante Omicron ha disparado la venta de los test de antígenos y también las bajas laborales. Cada día en España se registran más de 10.000 bajas, lo que mantiene colapsada por completo a la atención primaria. Rafael Ortega es médico de familia.
Ayer, toda la tarde, hasta prácticamente las 9, que es el momento que cerraban el centro, estuve gestionando bajas prácticamente el 90% de mi tiempo. Una gestión prácticamente administrativa. Pues, algunos pacientes apenas tenemos escasos minutos para verlos. Le has pedido una analítica de control y de repente te encuentras que tiene que corregir varios parámetros y tienes que explicarle una diabetes o un paciente que tiene una hipertensión, pues requieren un tiempo.
Requiere un tiempo que no tienen porque ahora mismo, como nos contaba el doctor Ortega, el 90% de la jornada la dedica pues a ese trámite, a tramitar bajas laborales, y esto está pasando además por toda España, médicos que han pasado a ser administrativos en medio de todo este colapso. Esta mañana aquí en COPE, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, lamentaba que el Gobierno central haya descartado las propuestas autonómicas de unificar y agilizar estos trámites pese a tener un sistema unificado de seguridad social para pagar las bajas.
Y lo que nos han dicho es que cada comunidad autónoma decida conforme a su criterio, incluso que hablemos entre nosotros para ver cuáles son las mejores prácticas. Entonces es muy sorprendente que en un país donde la seguridad social es única, tengamos cada uno que buscarnos una propuesta en cada servicio de salud y en cada territorio. Imagínese una empresa que tiene distintos centros de trabajo, que tenga en cada comunidad autónoma un sistema para dar un alta por COVID.
Pues sí, desde luego, como apunta el presidente gallego, es una complicación. De momento, 8 regiones se han apuntado al sistema de altas directamente a los 7 días, si no se tiene síntomas, para tratar de aliviar el colapso de los centros de salud. Son Asturias, Cataluña, Cantabria, la Comunidad Valenciana, La Rioja, Murcia, Extremadura y también Galicia. La idea partió de Madrid, pero no la está aplicando porque alega que con la ley actual solo se pueden tramitar altas a 4 días sin que vuelva a intervenir el médico. Desde el Gobierno central mantienen que no es necesario cambiar la norma. Otras comunidades también han puesto en marcha diferentes estrategias para dar un respiro a los médicos. En Asturias, por ejemplo, las altas y bajas las van a tramitar los rastreadores. Aragón y Baleares lo harán por vía telemática. Y Andalucía ofrece a los médicos 40 euros por hora extra. En fin, que cada región hace lo que puede, porque aunque ahora mismo todo este lío con las bajas es uno de los problemas más importantes que tenemos, el Gobierno de nuevo se pone de perfil y pasa el marrón, como tantas veces en esta pandemia, a las comunidades autónomas. Es jueves 13 de enero, un día que tiene además otras noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Sí, Pilar, y lo cierto es que seguimos en esa montaña rusa constante con la factura de la electricidad. Mañana bajará el precio de la luz, pagaremos el megavatio hora a 202,95 euros. Hoy la estamos pagando un 4% más cara que ayer, a 215 euros el megavatio hora. Por franjas horarias, el precio máximo de este jueves se va a registrar entre las 7 y las 8 de la noche con 262 euros. Más de 5.000 municipios de toda España han perdido habitantes en los últimos 20 años. En total, en esas localidades viven ahora 1.129.461 personas. Son menos que cuando comenzó el siglo XXI. Por provincias, las que más se han visto reducida su población ha sido Zamora, seguida de Orense, Lugo y Palencia. Y la Asociación Dignidad y Justicia se ha querellado contra los cuatro jefes de ETA que a finales del 2006 presuntamente lideraban la organización terrorista que cometió el atentado en la terminal T4 del aeropuerto de Barajas. Allí murieron dos personas y es una causa que la Audiencia Nacional ha reabierto. En la querella a la que ha tenido acceso COPE, uno de los acusados es Josu Ternera. Y el diario Vaticano, el Observatorio Romano, publicará a las 3 de esta tarde una entrevista con el Papa sobre la paternidad desde el testimonio y ejemplo de San José para los padres de hoy. Francisco ha reiterado durante el año de San José el papel insustituible de la familia y la acogida y acompañamiento de la Iglesia a los padres y madres que tienen que afrontar no pocas dificultades, especialmente en este tiempo de pandemia. Y continúa la visita al límite de los obispos de las provincias eclesiásticas de Barcelona, Tarragona y Valencia, que mañana serán recibidos en audiencia por el Papa Francisco. Hoy han celebrado misa en la Basílica de San Pablo Extramuros y han visitado los dicasterios para los laicos, familia y vida y para el Servicio del Desarrollo Humano Integral.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Athletic de Bilbao y Atlético de Madrid esta noche por un puesto en la final de la Supercopa de España.
El Real Madrid espera rival en esa final del domingo a las 8, segunda semifinal. Se enfrenta el actual campeón, el Athletic de Bilbao contra el Atlético de Madrid. Vamos a conocer cómo están los dos equipos horas antes del encuentro. ¿Cómo están los de Simeone y los de Marcelino, Javi Gómez?
Los equipos ya están descansando en sus correspondientes hoteles antes del partido de esta tarde en el estadio Rey Faz. En los del Cholo, tan solo una duda, el sistema parece claro, un 5-3-2 y como digo, o Bersálico o Felipe acompañarán a Jiménez y Hermoso en la zaga. Por parte de los Leones, Marcelino medita darle entrada a Zárraga o Vesga por vencedor y la otra duda es si Nico Williams entrará en banda porque ayer del último entrenamiento salía con hielo.
Y este que van a escuchar es Jan Laporta, el presidente del Barcelona, en el vestuario del Barça ayer justo después de la derrota contra el Real Madrid.
Todos los jugadores estamos orgullosos de ser del Barça. Más que nunca, los mensajes que tenemos que llegan desde Barcelona, el partido que habéis hecho, que habéis donado la cara en todo momento, valiente, gracias a vosotros. Y este es el camino, mister. Visca el Barça, habéis donado la cara, estamos orgullosos.
Noticia de esta mañana, en el Rally Dakar, Carlos Sainz ha ganado la etapa reina y Nasser Al-Attiyah es el virtual ganador de este rally. Y esta tarde, les recuerdo, tiempo de juego a las 7:30 con el Atlético de Madrid, Athletic de Bilbao.
Gracias, Corrochano. Estás en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En Farmacia Eloísa Molina, nuestros nutricionistas trabajan con personas que desean mejorar su composición corporal y con deportistas que quieren optimizar su rendimiento. Diseñamos un plan nutricional personalizado enfocado en tus objetivos para conseguirlos y mantenerlos. Estamos en calle Fray Luis de León 14, frente al pabellón de Ciudad Jardín y en dermalike.es.
De nuevo las esperadas, las deseadas, las queridas rebajas de los grandes centros Sumóvil. El mueble que te gusta, el sofá que quieres, el colchón que necesitas, ahora hasta el 50% de su precio. Sumóvil Málaga, en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso. Queridas rebajas.
¿Te gustaría disfrutar de una cena exquisita en una bonita terraza, en un ambiente único? Vente al restaurante Vino Mío.
Junto al Teatro Cervantes.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:08, ya estás al tanto de lo que es noticia en España y en el mundo. Mi nombre es Mónica García y te invito a escuchar ahora la tertulia de mujeres. Mujeres como Rosa Francia, catedrática de latín jubilada. Rosa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Qué alegría encontrarnos de nuevo.
Qué bien, qué alegría, ¿verdad? Es que hemos tenido las vacaciones propias de Navidad, que os merecíais todas, pero aquí con ganas ya de afrontar este nuevo año, ¿no?
Por supuesto.
Muy bien, me alegro. Susana García Bujalance, ella es arquitecta con sensibilidad, la que hay que tener para hacer una buena arquitectura. Susana, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Os echaba de menos, ¿eh?
Sí, sí, esto engancha. Enganchada la tertulia está también Carmen Casero, ella es delegada provincial de Fomento, Cultura y Patrimonio Histórico, que no histérico. Carmen Casero, buenas tardes.
Depende del día, ¿eh? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Ahora hablaremos de esa parcela y de los próximos, bueno, el próximo proyecto que nos anuncian en la Astoria Victoria, en los antiguos cines. Ahora hablaremos, que imagino que tú tienes algo que decir ahí. Leticia Tebul, abogada socialista, feminista, deportista, muy lista y con unos mareos terribles. Leticia, ¿qué tal tu espalda?
Hola, ¿qué tal? Bueno, realmente era una faringitis.
Ah, bueno, ahora es faringitis, ¿no?
Como veis, ya estoy con voz, aunque congestionada.
Todo bien.
Pero extrañamente no ha sido COVID. En fin, soy esa parte de estadística de que hay otras patologías que no son COVID nada más, ¿no?
Bueno, pues
me alegro mucho de oíros a todas, ¿eh?
Igualmente.
Un abrazo grande.
Igualmente. Bueno, y también nos acompaña hoy la tertulia Sonia Crespo. Ella es periodista, analista de todo lo que se mueve. Sonia, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Un placer estar aquí un jueves más.
Supongo que habrá disfrutado con el debate del estado de la ciudad que se ha celebrado esta semana, del que ahora hablaremos. Imagino que muy decepcionada al no poder escuchar la brillante intervención que seguro que hubiera tenido el concejal no adscrito Juan Casá, ¿no?
Desde luego, yo creo que sí. Lo eché en falta. Tú es que no me tires de la lengua. Lo eché en falta.
Sí, es curioso que no cogiera su turno de palabra y hablara en el pleno, claro, eso había que preparárselo, había que trabajar un poquito. Bueno, vamos a hablar de eso precisamente, del debate del estado de la ciudad, que ha sido una de las cosas claves de esa semana. Os pongo al tanto, os supongo al tanto a vosotras, les recuerdo el gran anuncio que hizo el alcalde a los oyentes en la parcela de los antiguos cines Astoria Victoria, pues se va a construir, según el anuncio del alcalde, un centro cultural, el Centro Cultural Astoria, un proyecto adaptado a los restos arqueológicos que han ido apareciendo allí y en línea con la política cultural de la ciudad.
La idea es destinar ese espacio a una sala polivalente de 800 localidades que estaría abierto a todas las artes escénicas, teatro, música, danza, además de ser uno de los espacios para la celebración anual del Festival de Málaga. Y contaría también con un centro de danza que da respuesta a una de las peticiones que surgieron en la Fundación Ciedes en el diseño de la Estrategia Málaga 2020 dentro del Grupo Málaga Creativa, que textualmente es la creación de un centro coreográfico en Málaga destinado a dar visibilidad y formación específica a los profesionales de la danza con conexiones a escala internacional. Ese centro de danza dispondría de una sala de ensayo y exhibición con doble altura, que sería también multifuncional para otras necesidades escénicas, y también habría pequeñas salas para distintos usos.
Se da la circunstancia de que fue también en un debate sobre el estado de la ciudad hace ya años, en el año 2009, cuando Francisco de la Torre anunciaba que el ayuntamiento iba a comprar esa parcela de los antiguos cines en la Plaza de la Merced. El desembolso municipal fue millonario, ahí se han presentado proyectos, han ganado concursos de ideas, han mareado y han cansado a Antonio Banderas. En fin, ahora la propuesta es levantar un centro cultural, Astoria, casi se llamará. ¿Con qué dinero? Bueno, pues animando a la iniciativa privada que vaya asumiendo los distintos espacios que tendrá este edificio. En resumen, el alcalde Francisco de la Torre, después de este debate, dice que ve una ciudad en el buen camino y a la que no ha parado, ¿no? Incluso en pandemia.
Si tuviéramos que sintetizar el diagnóstico de Málaga, podríamos decir que nuestras fortalezas y oportunidades pesan muchísimo más que nuestras debilidades y amenazas. La ciudad genera expectativas como nunca, materializa realidades incluso en tiempos duros y ha alcanzado una notoriedad nacional e internacional de la que jamás había disfrutado.
Esa es la visión que tiene Francisco de la Torre, que dicen desde la oposición, desde Ciudadanos, partido con el que el Partido Popular gobierna en coalición. Su portavoz, Noelia Losada, ha destacado la seguridad jurídica que ofrece Málaga a los inversores y ha anunciado la creación de una oficina para potenciar el turismo deportivo en la ciudad, que será presentada precisamente en Fitur, en la Feria de Turismo de Madrid, que se celebra en unos días. La oposición, pues más dura, ¿no? Porque la oposición de Noelia Losada no se puede llamar así como oposición, claramente. PSOE y Unidas Podemos, ¿qué dicen? Pues han coincidido en calificar como frágil el equipo de gobierno al mantenerse, gracias al apoyo de un concejal declarado tránsfuga, como es Juan Casá. El portavoz del Grupo Socialista, Dani Pérez, señalaba que el momento de gobierno de la Torre está ya agotado y que sus dos últimas legislaturas han pasado en blanco. Dani Pérez, ha pedido un cambio para que se oxigenen las ideas en el ayuntamiento.
Es verdad que usted ha hecho una situación de autocomplacencia que no se refleja con la realidad que se vive en estos momentos. Hace falta, por tanto, acabar con esa Málaga inacabada, acabar con el abandono que sufren los barrios, actuar en materia de sostenibilidad. Y sobre todo, si después de 26 años de gobierno del Partido Popular las cosas no se han hecho, es porque hace falta un cambio.
Por su parte, la portavoz de Unidas Podemos, Paqui Macías, dice que Francisco de la Torre deja de lado a los ciudadanos.
Le interesa más un pelotazo urbanístico en los terrenos de Rezol que un gran bosque urbano para mejorar la vida de los vecinos del Distrito 6 y del Distrito 7.
Bueno, pues eso es un pequeño resumen de un intenso debate del estado de la ciudad. No sé, como esto del Centro Cultural Astoria tiene algo que decir la Junta de Andalucía, entiendo, la delegada provincial de Fomento, Cultura y Patrimonio Histórico. Carmen, ¿qué te parece a ti esto del Centro Cultural Astoria? Supongo que tú ahí tendrás que decir, oye, pues no muy alto, ojo, baja más, ojo, los restos hay que protegerlos, hay que enseñarlos. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es la postura en principio de la Junta de Andalucía?
Bueno, vamos a ver, todos los ajustes de uso, volúmenes y demás están establecidos en el Plan General del Ayuntamiento de Málaga y en el PEPRI Centro, y por lo tanto el proyecto estará adaptado a los condicionantes que su propio planeamiento tiene. Yo lo veo bien, el ayuntamiento es el propietario de la parcela, en su momento se compró para darle un uso de equipamiento, un uso cultural, y yo lo veo fantástico. Y luego además me parece que puede ser un edificio que esté enriquecido, porque es verdad que el valor de los restos aparecidos, pues bueno, ya en su momento emitimos una resolución para que se conservaran in situ y se integrarán seguramente no, se tienen que integrar y ellos lo saben, y estoy convencida de que presentará un proyecto interesante y digno de ese espacio de la ciudad. No lo conozco, ¿eh? No tengo ningún tipo de información del proyecto, no tengo por qué tenerla. Me enteré en el debate y, bueno, a esperar a ver qué propuestas nos presenta el ayuntamiento, porque sí tendremos que informarlo, claro.
Por lo demás, entiendo que tú ves la Málaga que ve Francisco de la Torre, con un montón de en fin, proyectos, con un montón de noticias buenas, porque aquí grandes empresas como Google o como Vodafone o como Decra o TDK se han instalado, se quieren instalar en Málaga. Entiendo que esa es tu visión y que para nada compartes la de Dani Pérez.
Bueno, es que si yo compartiera la visión de Dani Pérez sería
estarías en el PSOE.
Bueno, no, pero vamos a ver, me parece una cuestión objetiva. Nadie puede poner en duda el esfuerzo que Paco de la Torre y que el Partido Popular al frente del Ayuntamiento ha hecho por esta ciudad y sigue haciendo. Y poner en duda la capacidad y el pulmón que sigue teniendo el equipo de gobierno me parece pues un poco ridículo, porque es que además precisamente ahora... y a pesar de la pandemia y de todos los problemas que para las administraciones está conllevando, el Ayuntamiento de Málaga está siendo pionero y está situándose a la cabeza, por ejemplo, de la innovación. Es decir, que volvemos a ser centro, epicentro de y foco de un montón de emprendedores y de gente que tiene ganas de invertir, no ya ahora en la faceta cultural, sino en la de la innovación y las nuevas tecnologías. A mí me parece que en absoluto el proyecto de Paco de la Torre está acabado, para nada.
Bueno, no esperaba menos de ti, Carmen.
Hombre,
Susana García Bujalance, tú que eres arquitecta, como decía la portavoz de Unidas Podemos, Málaga es la ciudad de los pelotazos.
A ver, yo creo que no, yo creo que hay una cultura de un lenguaje muy perverso que explica así las iniciativas en las que todo el mundo tiene que participar, empresas, ciudadanos, políticos de distintos colores y de distintas administraciones. Yo creo que esto se avanza si todo el mundo empuja. Por supuesto que tiene que haber siempre visiones correctoras y visiones un poco de control. Y para eso entiendo yo que deben estar las asociaciones, los partidos de la oposición, etcétera. Pero vamos, no creo yo. Vamos, es que yo, para empezar, niego la mayor del concepto pelotazo. A mí me tienen que explicar qué significa pelotazo, porque yo no lo acepto como concepto.
Por lo demás, no sé si seguiste el debate del estado de la ciudad.
Pues no lo he seguido, la verdad.
Muy bien. La verdad es que con el resumen que hacemos aquí en la cadena sí. COPE, en los servicios informativos, yo creo que es
suficiente. Efectivamente, para eso, esa es vuestra labor y por eso estamos los demás, para escucharos y enterarnos de esas cosas.
Sonia Crespo, ella sí que le va lo duro. Sonia, supongo que tú sí estuviste pegada, como me decías. ¿Cuál es tu valoración?
Hombre, yo creo que la intervención de Dani Pérez fue pobre, la verdad. Dani tiene un problema y es que enfrente tiene a Paco de la Torre, que es un contrincante difícil de batir. Yo tampoco creo que es el modelo de ciudad o el modelo defendido por Francisco Latorre esté agotado porque el alcalde no para, por así decirlo, de inventar, lo digo en el buen sentido. Y aparte, precisamente a final del pasado año conocimos que el Gobierno ha apoyado la candidatura de Málaga a la Expo 2027, que es un proyecto defendido muy personalmente por él desde el año 2019. Lo que me hace pensar, que eso sería para otro debate, que puede ese hecho funcionar como un incentivo para su reelección. Lo siento por Rosa, ¿no? Pero en cualquier caso, no creo que el modelo de ciudad de Paco de la Torre esté agotado, porque a la vista está que no. En el propio debate del Estado de la Ciudad puso sobre la mesa distintos proyectos, aparte de lo de la Astoria, Málaga, que nos podrán gustar o no, pero agotado no está. Málaga como sede también de Vela, en fin. No sé, agotado, no.
Estuvo aquí Francisco de la Torre, como marca la tradición de esta casa, de arrancar el año con nosotros, con una entrevista en profundidad, y hablamos de los eternos proyectos que arrastra la ciudad, Sonia, rehabilitación de los baños del Carmen, el parque en el campamento Benítez, el parque en Arraijanal, el parque y el proyecto urbanístico de los antiguos terrenos de Repsol, la solución al río Guadalmedina. Cuando le íbamos preguntando, y más o menos todo estaba igual, sí que tuvo la sensación, y no sé si es personal o objetiva, porque realmente no, o sea, no hay grandes avances en nada de esto, de que hay algunos proyectos completamente enquilosados y completamente parados en la ciudad. Cierto también es verdad que Málaga pues se ha convertido en una ciudad que atrae empresas tecnológicas, que aspira a convertirse, a ser un referente del desarrollo sostenible si finalmente somos sede de la Expo Internacional de 2027 y que es una ciudad que se consolida como una de las mejores para vivir. Que eso lo dicen entidades y estudios que van valorando la calidad de vida. Pero igual que es cierto una cosa, es cierto que hablamos un día y otro de lo mismo. No sé qué opina, Leticia Tebull.
Mira, yo realmente no es que el modelo de Paco de la Torre de ciudad esté agotado, no. Yo es que creo que Málaga tiene mucho que todavía que exprimir y no sé si eso es el modelo de Paco de la Torre o no, ¿vale? Eso para empezar. Después de 26 años, a lo mejor sí algún proyecto más emblemático se podía haber concluido. Aquí lo que pasa es que no pueden hablar de la herencia recibida. De todas formas, atribuirse a la política pública, públicas en general, no solo hablo de la administración local, de que Málaga sea, de interés de centros tecnológicos, creo que es un poquito de cara. Aquí todos sabemos que lo de virus total y quien abre camino es Bernardo Quintero y él ha dado muchas, muchísimas entrevistas diciendo de que, bueno, en fin, esto es realmente porque la apuesta la hicieron un grupo de emprendedores y a partir de ahí se ha visto que precisamente Málaga tiene mucho que decir. Lo que pasa es que yo creo, independientemente de los grandes proyectos que ahí están, ¿no? Porque entiendo que son proyectos difíciles, que no se pueden ejecutar, que a lo mejor necesitan de mucha financiación, mucha normativa, que nos ajusta, en fin, todo lo que ya estos rollos nos venden uno y otro, pero yo a Málaga a lo mejor también me gustaría hablar de qué pasa con la movilidad, sobre todo si estamos empecinados con el proyecto de 2027, yo creo que Málaga tiene muchas cosas, muchos deberes que hace para poder competir en ese proceso, ¿no? El tema también de cara no solo de Málaga hacia afuera, ¿qué pasa con Málaga hacia adentro? Hombre, yo no es por nada, pero el tema barrios sigue estando fatal. Lo de la política fiscal con lo de la plusvalía, en fin, queda un poquito también ahí colgado, creo yo, no sé. Los servicios comunitarios de los distritos, no sé, creo que hay que falta reforzar y mejorar todo eso. Y yo no es por nada también, y con esto quiero acabar, pero llevaban creo que 2 o 3 años sin debate del Estado de la ciudad y porque meten una moción los del Grupo Municipal Socialista es por lo que se habla de los temas de la ciudad, que está muy bien y es como creo que era Sonia que decía, te podrá gustar más los proyectos, menos, vamos a ver qué pasa con lo de la historia, puede ser interesante, ¿no? Yo estoy expectante, ¿no? Y positiva en relación a eso, está bien. Que no sea solo construir torres y torres y torres en los espacios, pero creo que también hay que focalizar un poco la ciudad de cara a la ciudadanía, porque, en fin, tema VTC, taxi, carril bici, impuestos, Rosa, yo creo que hay mucho que hacer.
Rosa Francia.
Pues yo sobre los proyectos sé lo que oí en el pleno, y lo que he leído en los resúmenes, tampoco estoy muy al tanto de los proyectos, pero evidentemente son muchos y no se refieren solamente a cultura ni se refieren solamente a urbanismo. Son tantos que todo el mundo, con muchísima razón, se queja de la longitud de la intervención primera del alcalde, donde hizo la exposición. Claro, son tantas cosas que no se pueden hacer en 10 minutos, pero... Por supuesto que nunca se terminará la ciudad cuando se dice no está acabada, por supuesto, ni se acabará nunca, pero que se está trabajando muy seriamente, de eso yo creo que no tenemos duda casi nadie. ¿Que se puede mejorar en muchas cosas? Evidentemente sí. Pero hay cosas, pues como algunas de las que acaba de mencionar Leticia, que es que ni siquiera en un debate de la ciudad caben, ¿no? Como el tema de las plusvalías y todas esas cosas. O el tema que también salió en el debate de la ciudad, verdaderamente maltratado en el sentido moral, es decir, falsamente tratado por la oposición con respecto a los cargos de confianza y cosas por el estilo. Y eso no lo veo que quepa dentro del mensaje de la situación de la ciudad. Pero ha salido y probablemente ahora tendríamos que hablarlo. Leticia, el tema de las plusvalías municipales, yo creo que no se lo debemos reclamar al ayuntamiento, hay que reclamárselo al gobierno, porque es el gobierno el que tiene que compensar. Si se retira las plusvalías, como de hecho en buena parte por la sentencia se ha retirado ya, es el gobierno el que tiene que compensar el dinero que pierde el ayuntamiento, que lo pierde la ciudad, que lo pierde la atención a los ciudadanos. Y un ayuntamiento no puede alegremente decir, pues quito este impuesto y que se fastidien los ciudadanos. No, si es una cosa que estaba así determinada por el gobierno y no lo había hecho bien, que lo corrija y que compense a la ciudad por ese dinero que pierde. Eso no es una cosa que se deba solucionar en 5 minutos. De hecho, nadie lo está solucionando, ni municipios socialistas ni nadie. Y en el caso de los cargos de confianza, que también ha salido y salen, por ejemplo, en la prensa, a veces se recoge pues que el señor Pérez dice que son 80 y tantos los cargos de confianza y que ha aumentado de no sé cuántos a no sé cuántos. Y luego resulta que eso no es cierto, que está llamando cargos de confianza a cosas que no lo son, a los gerentes de las empresas municipales, a los directores de áreas y de distrito, que son funcionarios, y a una serie de cosas que no responden a la realidad, que resulta que asesores hay 31, que hay todavía mucha posibilidad de nombrar más, aunque espero que eso no sea lo que vayan a hacer, porque eso se nombra en función de la necesidad. Y que no se nombra como premio a los amigos, que se nombra en función de las necesidades, y por eso recientemente con el tema de los fondos europeos el ayuntamiento ha tenido que asesorarse a través de una empresa de contratación, de captación de talentos, con 4 expertos en temas financieros y en temas de fondos comunitarios.
Vamos a dejar, Susana García Bujalance, que quiere decir algo y vamos avanzando. Breve, porfa, Susana.
No, muy rápido. Yo solamente quiero decir una cosa que siempre me hace gracia en este tipo de debates. ¿Por qué siempre se habla de que queremos más cosas en la ciudad o donde sea, en este caso porque hablamos de la ciudad, pero siempre se quiere decir que queremos pagar menos impuestos? Si se pagan menos impuestos, se pueden hacer menos cosas. No sé si eso la gente es consciente.
Sí, porque estamos hartos de que nos cobren tantos impuestos, supongo.
O gestionándolos de otra manera. Claro. Tampoco no. Es con tener más ingresos o que se cobren más impuestos. También esta es la mejor manera de gestionar esos recursos.
No, yo hablaba de la plusvalía, la rebaja de plusvalía por herencia, que lleva ya un par de añitos, que no sé muy bien eso cómo lo llevan en el ayuntamiento, pero no parece que lo terminen de rematar. A mí me parece bien pagar impuestos. Yo creo que el Estado de Derecho y el de bienestar se garantiza solo con un régimen fiscal proporcionado y adecuado según la renta que tengas. Y los que más tienen, más deben de pagar, y los que menos tienen, menos tienen que pagar. Yo en eso estoy de acuerdo, pero yo cuando hablaba de la plusvalía me refería al de la herencia, ¿eh? No a estos follones con todas las resoluciones judiciales de si tal. Hablábamos del de que ese sí es de orden municipal de regular, que es que tengas que pagar, rebajar la plusvalía por herencia en Málaga, creo que además fue un compromiso que incluso Paco de la Torre le pareció coherente. Y no sé nada, ¿eh? Pero también creo que no han hecho nada.
Hablando de regular, una última hora que os quiero trasladar. El gobierno acaba de anunciar que el precio de los test de antígenos se limita a 2,94 euros, que solamente se podrán comprar en farmacias a 2,94 euros. No lo podrán comprar. Pues sí, una última hora que os quería trasladar. Bueno, que a Francisco de la Torre le quedan tantas cosas por hacer, entonces entiendo que a lo mejor se tiene que seguir presentando. En esa entrevista que tuvimos al arranque de año, hace unos días con Francisco de la Torre, le preguntamos, claro, por su posible candidatura en 2023. Todo depende de si encuentra la forma de organizarse y de dedicarse un poquito más de tiempo.
Yo no descarto ni una cosa ni otra, pero ahora mismo quiero, lógicamente, centrarme en lo que estoy, en la actividad que estoy. Estoy lleno de ilusión y de proyectos, fuerza para hacerlo, pero tengo también que modular mi agenda para tener una agenda que me permita tener un poco de más tiempo para cuidar mi salud, hacer un poquito más de deporte, cuidar la salud y hacer un poquito más de deporte, ¿eh? Nada más, y trabajar un poquito menos al día, ¿no?
Francisco Latorre lo que está valorando no es si va a poder compaginar el ayuntamiento un poquito más de tiempo personal durante un año o dos. No, es que él tiene claro que si se presenta es para terminar la legislatura. Eso lo quiso aclarar. Rosa Francia, ¿qué te parece?
Quiere es hacer deporte para estar más en forma. ¿Para qué? Para el ayuntamiento. Pues no me hace nada de gracia, francamente.
Claro, porque no dijo más tiempo para estar con Rosa Francia.
No. Dijo para estar más en forma. ¿Y para qué quiere estar más en forma? Pues para subir las escaleras del ayuntamiento. No. No, señor de la Torre, eso no va por buen camino.
O sea, tú sigues firme, ¿no?
Sí, yo sigo firme. Pero le quería decir todavía una cosa por la duda que expresaba antes.
No, Rosa, Leti. No, espera,
sí, una cosa brevísima. Sí, el ayuntamiento lo que está haciendo, aparte de bonificar lo que se puede bonificar, en el caso de lo que está afectado por la sentencia, se calcula, pero no se cobra, porque no se puede cobrar. Es decir, Málaga está perdiendo dinero y por eso la FEM y el ayuntamiento, porque esto sí está afectado, o sea, lo de las plusvalías mortis causa está dentro de todas las plusvalías. Eso era un impuesto pasado, creado por el gobierno y pasado a los ayuntamientos para financiar la administración local. Si eso queda tocado, reducido o eliminado, tiene que ser compensado con otra cosa, está claro.
Rosa, si el alcalde se presenta a las elecciones del año 2023 y pierde, porque en las últimas legislaturas ha necesitado el apoyo de Ciudadanos, ¿qué pasa si pierde esas elecciones? ¿Va a aguantar los 4 años? ¿Aun a riesgo de acabar además así su carrera política?
¿Qué te voy a decir yo? Pues seguro que sí.
¿En la oposición?
Y ahí estaré yo para recoger los pedacitos. Sí, señora.
Cuando dice recoger los pedacitos... ¿A qué te refieres?
Hombre, del palo, si te estás poniendo un paisaje desolador con una pérdida, yo recogeré los pedacitos. Y los pedacitos, una vez que estén recogidos, pues irán al ayuntamiento, eso seguro.
Y te darás el gusto de decir, te lo dije, ahora te aguantas. Dije.
Claro, para eso estamos las esposas, para decir, te lo dije.
Oye, Carmen Casero, tu partido, el Partido Popular, ¿cuándo le va a pedir formalmente a Francisco de la Torre que sea el candidato?
Pero si ya se lo hemos pedido.
No. Os lo voy a explicar por qué no, porque sabía que me ibas a decir eso. El alcalde no considera que un comentario de Juanma Moreno, el líder del Partido Popular en Andalucía, eso fuera oficial. Vamos a escuchar primero a Juanma Moreno lo que dijo hace unos días, primero, y después al alcalde. Juanma.
Es evidente que nosotros tenemos una predilección y un solo candidato. Solo tenemos un candidato que se llama Francisco de la Torre. Y es nuestro alcalde y, por tanto, a ninguno de los militantes del Partido Popular se nos pasa ninguna otra opción por la cabeza que no sea Paco de la Torre, el candidato en mayo de 2023.
La lectura que hizo en este programa Francisco de la Torre fue esta.
Estaba yo allí delante cuando él contestó, fue una pregunta que le hicieron, entonces contestó sobre ello, ¿no? Es decir, que no es lo mismo que cuando uno plantea algo como iniciativa propia, ¿no?
O sea, que el alcalde no considera que eso fuera algo oficial, que le hayan llamado alcalde. Venga, sí o no, que estamos a año y poco de empezar ya a preparar todo, de las elecciones, y hay que saberlo, hay que preparar a otra persona o no. En fin, oficial, él no se considera, Carmen.
Eso es porque él no lo tiene todavía cerrado con Rosa, pero la petición está hecha de manera pública y de manera reiterada, es decir, que no, vamos, es que está hecha públicamente y además sin fisuras de ningún tipo, y es que nosotros no estamos buscando ningún candidato, queremos que se presente y lo hemos dicho y luego respetamos que él tenga que debatirlo y superar los inconvenientes que se esté encontrando por parte de su familia y tomar la decisión. Rosa, no pongas muchas pegas, porque si no esto va a ser eterno, esta tertulia es que
si
vamos
no
a hablar.
No puedo. Si es que realmente ya ni puedo, Carmen. Si es que luego por la calle me abronca la gente. Si es que me dice que me calle. No puede ser.
Sonia Crespo, no sé tú cómo lo ves.
Yo coincido con Carmen. El alcalde Paco de la Torre sabe que es la apuesta del partido. No solamente ha sido el comentario de Juanma Moreno, que aparte de ser el presidente de la Junta de Andalucía, a nivel orgánico es el presidente del PP andaluz. Pero es que si nos ceñimos, ¿no?, a lo estricto y a los trámites, digamos, estrictos, es que el presidente del PP de Málaga, que es Elías Bendodo, también ha cerrado ya este posible debate sobre delfines y tal, y también ha hecho declaraciones a los medios de comunicación dejando claro que si Paco de la Torre quiere volver a presentarse va a ser el candidato. Él lo sabe. Yo creo que pretende ganar tiempo porque yo creo que él sí quiere presentarse, yo creo que Paco de la Torre sí quiere presentarse a la reelección, pero sí que es cierto que pues tiene dudas, creo que tiene dudas, pero que en el fondo sí quiere y él sabe que es la apuesta del partido. Evidentemente no está nombrado oficial, pero es que tampoco se puede nombrar oficialmente porque no toca, ¿no? Tenemos mucho más inminentes las elecciones andaluzas, ¿no? Pero yo creo que sí que ha hecho bien tanto Juanma Moreno y sobre todo Elías Bendodo con cerrar un poco toda esta, pues sí, toda, no sé, los nombres de, ¿no?, el baile de nombres o cerrar el debate o la casuística, ¿no?, dejando claro sobre todo que él no se va a presentar, que era el que sonaba también, ¿no?, que igual Elías Bendodo también tenía interés de presentarse y que tiene todos los parabienes Paco de la Torre. Yo creo que el alcalde lo sabe que es la apuesta del partido, lo tiene claro, pero gana tiempo.
Bueno, de todas formas, es como eso cuando te dicen, no, pues si tú a la fiesta estabas invitada, pues haberte venido, bueno, haber levantado el teléfono y haberme lo dicho. O sea que tampoco llamar al alcalde y preguntarle y decirle, oye, Paco, que vamos con esto para adelante, que contamos contigo. Aunque él le dejen tiempo para pensar, pero que el alcalde, como decía aquí, que había sido una pregunta que le habían hecho los periodistas delante de Francisco de la Torre, ¿qué iba a decir Juanma Moreno? En fin.
Bueno, yo creo que eso era una forma de decir eso, que no es el momento, que no es el momento procesal de hacer la propuesta y de responderla.
Ahora vamos a hablar
con... Es lo que hace siempre el alcalde, dar largas, vaya, por lo demás.
¿Ves? Sí, efectivamente. Es que no creo que en otros, en las anteriores, ni cuando estaba Joaquín Ramírez de presidente, o sea, ese teléfono se levanta, no es así, ¿no? Pero en cualquier caso, muchísimo más cerca de las elecciones, pero no creo que se haya levantado ese teléfono así, no sé, que no funciona así, Mónica. En fin, yo creo que él lo sabe, lo tiene claro. Y como dice Rosa, que además lo conoce mejor que nadie, está dándonos un poquillo de largas.
Bueno, quiero saludar enseguida al doctor Emilio Alba, que nos está escuchando. Antes, mi compañero Andrés García viene con los datos actualizados de la pandemia en Málaga. Andrés, buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Pues unos datos que nos deja hoy la pandemia. 1.526 nuevos contagios por coronavirus y el peor dato de todos, como decimos, 6 fallecimientos en las últimas 24 horas. La nota positiva por dos aspectos. Por uno, las hospitalizaciones pasan de 397 hospitalizaciones en Málaga a 393, es decir, bajan en 4 en la última jornada y también abandona un paciente la UCI, pasan esas unidades de cuidados intensivos de 55 a 54 pacientes con coronavirus y la tasa de incidencia que continúa descendiendo en la provincia pasa de 1.390 a 1.294, son 96 puntos en un solo día. En la capital es aún mayor esa bajada, 126 puntos en una sola jornada, 1.535 casos por cada 100.000 habitantes es la tasa que nos deja hoy la pandemia.
Pues esos son los últimos datos. Gracias, Andrés. Las Navidades nos han dejado una buena noticia, una gran noticia para la sanidad andaluza y la malagueña. Málaga va a acoger un centro público-privado pionero en la lucha contra el cáncer. Al frente no podía estar otra persona que el doctor Emilio Alba. Es director de Oncología del Clínico y del Hospital Regional de Málaga. El objetivo es potenciar la investigación en esta enfermedad, en el cáncer. Doctor Emilio Alba, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Doctor, exactamente cómo va a funcionar este centro público-privado.
Bueno, la idea es poner en marcha un centro público-privado igual que otros centros similares que existen. En España no, en España solo existe uno, que es el BIO, el Instituto de Investigación Oncológica del Vall d'Hebron, pero como existen en Europa, ¿no? Son centros que cogen recursos públicos y privados, independientemente de dónde vengan, ¿no? Con el objetivo monográfico de emplearlos en la investigación contra el cáncer, ¿no? Hoy día, es un hecho ya muy contrastado que si quieres ser excelente en el tema de la investigación, no ya en el cáncer, sino en cualquier tipo de la investigación biomédica, te tienes que dedicar de una manera monográfica a este tema, no generalista, ¿no? Por tanto, es, como digo, una idea para hacernos, digamos, una visión así parecida a lo que podría ser el BIO en Barcelona.
Porque, doctor, ¿cuánto queda en la investigación contra el cáncer? Si fuera una línea recta, la que fuéramos viendo el porcentaje de lo que sabemos sobre el cáncer y de lo que nos queda por averiguar, ¿cómo serían esos porcentajes?
Pues nos queda bastante, nos queda aproximadamente la mitad del camino, ¿no? Porque a fecha de hoy se curan un poco más de la mitad de los pacientes con cáncer, un poco más las mujeres andan ahí alrededor del 60% y los hombres como 10 puntos abajo, ¿no? Fundamentalmente a expensas del tipo de tumor que tienen cada uno de hombres y mujeres, ¿no? Así que nos queda llegar al 100% o algo parecido, nos queda pues un 45% seguro.
¿Y solo es cuestión de dinero?
Bueno, no solo es cuestión de dinero, es cuestión de dinero y buenas ideas, pero sin dinero, sin financiación, prácticamente es una tarea imposible. Yo siempre ahora pongo, al hilo de la pandemia, siempre pongo un ejemplo, ¿no? ¿Quién iba a pensar que en 9 meses se iba a desarrollar una vacuna de RNA mensajero para el coronavirus en 9 meses? Eso no ha ocurrido en la historia, nunca, jamás. Bien, esto lo ha hecho, bueno, lo han hecho varias compañías, ¿no? Pero, por ejemplo, lo ha hecho Pfizer y la inversión que ha tenido ahí ha sido $2,300 millones, ¿no? De lo que se deduce que seguramente el cáncer no es, es un poco más complejo, no será como una vacuna de RNA para el coronavirus, pero lo que está claro es que sin financiación no hay camino.
Estas investigaciones, doctor, que están relacionadas, vinculadas con la pandemia, ¿ahí se descubre algo, se puede sacar algo en las investigaciones contra el cáncer? ¿Se ha descubierto algo que se pueda aplicar?
Bueno, las primeras investigaciones de RNA mensajero que se pusieron en marcha, de vacunas con RNA mensajero, iban para el cáncer, ¿eh? No iban para el coronavirus. Lo que pasa que hubo un cambio de tercio, por motivos obvios que todo el mundo conoce, y se dedicaron a esta cuestión de vacunas de RNA mensajero para el coronavirus. Pero BioNTech, que es la empresa alemana, que es la que ha, digamos, es la vacuna de Pfizer, Esta empresa, sus primeros pinitos eran en la investigación de RNA mensajero, vacuna de RNA mensajero contra el cáncer. Y una cosa que sí es interesante, ya hay datos preliminares, es que igual que se puede, digamos, codificar una espícula del coronavirus para que el sistema inmune reaccione contra esa espícula y elimine el virus, también se está intentando que las células tumorales expresen en su superficie una serie de antígenos, epítopos, que se llaman en lenguaje técnico, para que el sistema inmune del organismo los reconozca y los elimine. O sea que por ahí va el camino. Pero esto creo que va a ser un poquito más complejo que el coronavirus.
Bueno, nos acompañan en la tertulia hoy, doctor, pues mira, Rosa Francia, Susana García Bujalance, Carmen Casero, Leticia Tebul, Sonia Crespo. Supongo que a Rosa Francia igual la conoces, ¿no?
Sí, la conozco.
Yo he tenido el gusto de coincidir con él, justamente lo conocí en un acto de COPE.
Rosa, la suerte que tenemos en Málaga de contar con el doctor Emilio Alba. O sea, que cuando hablamos de Emilio Alba, en cualquier otra parte en el sector médico, se ponen de pie. Y lo tenemos la suerte de tenerlo aquí.
Es un orgullo, sí.
Doctor, este centro público-privado, como hay mucha gente que nos escucha en la tertulia de mujeres, no te puedes ni imaginar. Oye, ¿esto podemos, a algún adinerado o adinerada que esté escuchando, que diga, pues voy a ponerme en contacto con el doctor Emilio Alba, ¿esto te vendría bien?
Sí, claro que sí. Bueno, esto va a tener una financiación que va a depender, pública, un poquito la mitad aproximadamente, que va a correr a cargo de la Junta de Andalucía y la Universidad de Málaga, la UMA, y una parte privada que ahí, bueno, estamos cerrando los socios, algunas entidades bancarias, y también queremos, lo estamos organizando a través de lo que es la Confederación de Empresarios de Andalucía.
¿Se ha ido la comunicación con el doctor Alba? Bueno, vamos a intentar recuperar la llamada. Estábamos hablando con el doctor Emilio Alba.
Estoy viendo.
Ah, sí, está ahí. A ver, pues ahora, doctor, ahora sí, había algún problema aquí.
Sí, no, que digo que la parte privada, pues una de las patas de esta parte privada, pues la intentamos organizar a través de la Confederación de Empresarios para que, eso sí, digamos, contactar con las empresas de Andalucía para que, una cosa que es muy habitual en el mundo anglosajón, pues colaboren socialmente en un tema como este, como investigación de una enfermedad contra el cáncer.
Chicas, ¿alguna quiere saludar al doctor? Bueno,
voy a hacerle una pregunta, si es posible, Mónica.
Claro, Sonia Crespo, doctor.
Sí. Buenas tardes, doctor Emilio.
Hola.
Usted ha comentado, ha puesto de ejemplo el caso de Valdebron, pero yo quería preguntarle, en el caso del Instituto Valenciano de Oncología, el IVO de Valencia, ¿es también una colaboración, o igual no, por eso me gustaría que lo aclarase, es una fundación privada, pero que colabora con la Consejería de Salud de la Generalitat Valenciana? ¿No se ha optado, no se ha pensado en una propuesta, ¿no?, similar aquí,
sí,
constituir una,
bueno,
fundación?
El IVO es una fundación privada que, como bien dice, lo ha definido perfectamente, colabora con la Generalitat Valenciana, pero el IVO es una estructura fundamentalmente asistencial. El IVO se comporta a efectos prácticos como un hospital. Se dedica, digamos, a dar asistencia a los pacientes con cáncer de la Comunidad Valenciana, aunque sea una fundación privada, tiene un concierto con la sanidad pública, ¿no? Prácticamente todos los pacientes que van al IVO son de la sanidad pública. Pero esto es un centro de investigación, ¿eh? No es un centro asistencial, no es un hospital en el sentido estricto. Sería más bien un centro de investigación clínica, ensayos clínicos, investigación más de laboratorio, pero no de asistencia, de investigación. Por eso tiene más que ver con el bio que con el IVO.
Entendido, muchas gracias.
Nos queda en la lucha contra el cáncer, dice el doctor Alba, la mitad del camino. A ver si conseguimos recorrerlo más rápido con este centro público-privado pionero en la lucha contra el cáncer, que pues tenemos la suerte de poder contar, recordar a los oyentes que hace unas semanas, pues lo presentaba el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, con el doctor Emilio Alba. Por cierto, doctor, no me lo permitiría, bueno, buf, la que me echaría, si no dejo que Adolfo Arjona, que está en espera, en lista de espera, porque lo vamos a entrevistar enseguida, cruza unas palabras. Adolfo Arjona, buenas tardes.
Hola, Mónica, muy buenas tardes. Efectivamente, tienes toda la razón. Teniendo como predecesor en la antena a Emilio, no te hubiera perdonado el al menos no mandarle un abrazo afectuoso. Él sabe perfectamente el respeto y la consideración que le tengo. Por tanto, Emilio, te mando un abrazo y feliz año 2022.
Pues igualmente, felicidades y que vaya todo muy bien.
Doctor Emilio Alba, gracias por estar con nosotros en la tertulia de mujeres. Gracias.
Muchas gracias.
Gracias.
Buenas tardes.
Bueno, Adolfo Arjona, ¿por qué está en antena? Porque este domingo comienza en Canal Málaga un programa de divulgación que se llama El porqué de las cosas, y el lunes en COPE Andalucía un programa de actualidad política que se llama 2022 Andalucía Decide, que no Andalucía de Cine, que también es una comunidad de cine. Pero el denominador común de los dos programas es Adolfo Arjona. A ver, Adolfo, buenas tardes ahora a ti. Buenas tardes.
Buenas tardes. Oyéndote, efectivamente, cualquiera que me pregunte, ¿qué tal empiezas el año 2022?
Claro.
Pues ya ves, porque de todo lo que se hacía, se sigue haciendo, y además ahora se suman estos dos proyectos.
¿El porqué de las cosas qué es? Lo que vamos a ver en la tele, en Canal Málaga, la tele de los malagueños, ¿qué es?
Vale, yo creo que si tú defines un programa como que pretende hacer un programa de divulgación del conocimiento, no te estarías equivocando para nada. Yo te pregunto, ¿por qué la Tierra, que gira 1.600 kilómetros por hora cada día en su movimiento de rotación, si se parara, qué ocurriría en la Tierra? O, por ejemplo, ¿por qué cuando tenemos un sueño por la noche, nuestra memoria no lo cataloga como algo que pueda recordar y, por tanto, los sueños se desvanecen con mucha facilidad? O, por ejemplo, una persona que es invidente de nacimiento sueña, yo te digo sueña, porque todos soñamos, pero ¿en qué sueña un ciego o un invidente que lo es desde el nacimiento? Por tanto, son preguntas probablemente sencillas, que las contestaciones son un poco más complicadas y que necesitamos que sean expertos los que lo hagan. Y naturalmente el reto del programa es tener a los mejores expertos. Por ejemplo, ¿el bostezo cumple alguna función en nuestro organismo? Es decir, ¿bostezar sirve para algo? Pues me ha prometido que me va a acompañar el neurocirujano Emilio Arraez, que ya, Miguel Ángel Arraez, perdón, que ya te anticipo es ni más ni menos que el vicepresidente de la Federación Mundial de Neurocirugía. Por tanto, preguntas sencillas con respuesta algo más complicada e intentando tener a los mejores expertos internacionales, nacionales y naturalmente locales.
Eso, el porqué de las cosas en Canal Málaga. ¿Día y hora de emisión, por favor?
Los domingos a las 10 de la noche, como suele ser habitual cuando aparezco en la tele.
A lo mejor puedes preguntar, ¿sueña Francisco de la Torre con Juan Casá? Eso se lo podemos preguntar a Rosa Francia, que seguro que sueña. Ahí se ríe Rosa Francia de fondo. Bueno, 2022, Andalucía decide. El título muy electoral. Esto, claro, esto es una tapadera de las que hacía Adolfo Arjona aquí en COPE Málaga.
Pero por cerrar el tema anterior de Juan Casá, no puedo evitarlo, claro, está en mi naturaleza.
Te lo he puesto.
No puedo evitarlo. Efectivamente, hablando de Juan Casá y de Paco de la Torre, tendremos una pregunta, ¿por qué tenemos pesadillas? Y contestaremos también a esa pregunta. Vale, pues respecto del programa de COPE Andalucía de los lunes, sí, tenemos una cita electoral, unos hablan de mayo, otros de junio, necesariamente y como máximo el 27 de noviembre. Por tanto, te digo que este programa empieza este lunes y que acabará el lunes después de la noche electoral. Eso puede ser a final de mayo, puede ser a mediados de junio o a principios de diciembre. ¿Es una tapadera encubierta? No, porque si hubiéramos querido que fuera una tapadera, se hubiera llamado la tapadera. Es un programa que efectivamente pretende chequear la actualidad política en un año necesariamente electoral, como va a ser en la comunidad autónoma, por cierto, un año absolutamente trepidante, porque con el peor resultado de su historia, el PP está gobernando la Junta de Andalucía. Bueno, después de... Yo te digo esto, que he estado muy en primera línea de batalla, o muy en el borde donde se producían los acontecimientos. ¿Cómo ha cambiado la cosa? Tres meses después de que llegara este gobierno, PP y Ciudadanos, a la sensación que hay hoy, quiero decir, tres meses después de estar gobernando, todo el mundo daba por hecho, aquí repetía el PSOE. Tres años y pico después, todo el mundo da por hecho que quien va a ganar las elecciones es el Partido Popular. ¿Qué ha pasado en estos tres años y qué está pasando cada semana en la actualidad política antes de enfrentarnos a las urnas? De eso se trata. El programa, que me va a acompañar Dani Trigo, Yolanda Aguirado, editora de La Linterna, el editor de Herrera en COPE en Andalucía, el director de contenidos de COPE Andalucía, Pedro Ochoa, y yo, va a tener gotas de acidez con toda seguridad. Hay cosas que son irremediables, y esa es una de ellas. Yo no puedo evitar, en el perfil profesional, ser como soy. Soy ya demasiado mayor, además, para hacer intentos de cambiar.
No sé, esa intención que hablaba Adolfo, esa sensación, ¿no?, de los andaluces, si Leticia Tebull la comparte. Leti, ¿hoy tú tienes la sensación de que ganará el Partido Popular las elecciones en Andalucía?
Bueno, hola, ¿qué tal? Que hola, me parece una innovación el programa, que dure lo que dure la convocatoria de las elecciones, me ha hecho toda la gracia. Digo, mira qué guay, tiempo y resultado. Bueno, yo estoy muy expectante. Es obvio que las encuestas dicen que... Es que yo tampoco me atrevería a ver la ecuación cómo queda con Ciudadanos y con Vox. Yo, francamente, la desconozco. Para mí fue una auténtica sorpresa Cuando llegó Vox, fue una hostia que se me dio en la cara, si se me permite la expresión, porque yo no me... Yo, y de hecho tenía un compañero, David Baladé, que fue alcalde de Estepona, y me hizo una porra y el tío lo clavó y dije... Y yo le decía, ¿estás loco? ¿Eso cómo va a ser? Y entonces a veces le llamo y le pregunto, dame tú tu visión, porque visto lo mío no va. No lo sé. Lo normal a lo mejor sería que sí, que revalidara la presidencia. Ahora, ¿cómo y en qué condiciones, con qué aliados y tal? Yo a esta altura no me atrevería a decir absolutamente nada.
Yo estoy de acuerdo con Leti, es decir, yo cambiaría el término que yo utilizaba, ha sido poco riguroso. Yo cuando he dicho sensación quería decir realmente encuestas, ¿vale? Las encuestas dicen lo que dicen. Y de ahí la afirmación que yo he hecho. Y efectivamente, en este momento parece, porque luego al final los resultados electorales siempre son imprevisibles, parece razonable pensar que el PP pueda ganar las elecciones. ¿Y el por qué? O sea, por la gestión que se ha hecho, que no se puede calificar de 100% suspensa, porque el PSOE está en un proceso de regeneración, exacto, nuevo líder, secretarías provinciales también todas renovadas. Ya veremos si renovar para algo distinto o renovar para lo mismo. Esto está por ver todavía, pero desde luego que el hecho es, lo es cierto también, ¿no? Aquí la incógnita es, si gana el Partido Popular, sin admitir esa premisa, ¿con quién se va a acompañar? Hoy mismo acaban de salir unas declaraciones del portavoz de Vox diciendo que quizá, porque Vox, como siempre, utiliza un lenguaje bastante ambiguo, y así se lo voy a reivindicar el lunes, te iba a decir en la tapadera, en el programa, en el nuevo programa, al portavoz de Vox, es decir, oiga, quizá qué quiere decir, porque al final en esto no se puede decir, estoy un poco embarazado, solo un poco, estoy embarazado o no lo estoy, no puedo estar solo un poco embarazado. ¿Ustedes van a prestar su apoyo al Partido Popular si ganan las elecciones? Deje ya de jugar con la gente, que ya somos todos como muy mayores, ¿no? ¿Con quién gobernará? ¿La debacle de Ciudadanos se va a confirmar o no? ¿El impulso de Juan Espada va a tener la suficiente fuerza para que al final ni siquiera Vox y Ciudadanos puedan ayudar al PP a gobernar? ¿Tendrá el PP un resultado lo suficientemente potente como en Madrid como para que no necesite incorporar al gobierno a Vox? ¿Al PP le interesa que Vox se incorpore al gobierno, teniendo en cuenta que quien va a estar muy atento a esa decisión es Pablo Casado, al que perjudicaría claramente ante los comicios generales de que entraran en el gobierno en Castilla y León, en Andalucía, miembros de Vox? La izquierda completamente dispersa en este momento en Andalucía, terminará reorganizándose. Cuando hablamos de alguien de Izquierda Unida, hay que decir, este de Teresa Rodríguez, este de Izquierda Unida, pero de lo de Podemos, este es de Podemos, pero no el de... No, todas esas incógnitas se tendrán que ir aclarando, y todo ese especie de gazpacho que acabo de describir de manera poco ortodoxa es lo que nos hace pensar que el ciudadano, que al final normalmente, generalmente está cargado de sentido común, hará que el voto de Juanma Moreno en este momento da la impresión de que es el voto más claro, más directo y probablemente con menos dudas, ¿no? Pero bueno, ya veremos, y en todo caso el pueblo soberano, y lo que decida estará bien decidido, ¿no? Claro, naturalmente.
2022, Andalucía decide. ¿Hora de emisión, Adolfo?
El 6 de la tarde, 6 más el monólogo de Fernando de Haro, que dependiendo del día lo puede hacer un poco más o menos extenso, pero yo diría, para no equivocarnos, que en el entorno de las 6:10 hasta las 7 de la tarde en Málaga, a través del 97.1 emisora, a ver si soy capaz de repetirlo, que más horas de programación local da de esta ciudad.
¿Qué día? Los lunes,
porque igual que en la tele aparezco, siempre me hacen trabajar los domingos por la noche, en la radio, no sé por qué, siempre me ponen los lunes por la tarde.
Pues así hacen que... los dos seguidos y ya toda la semana sin trabajar. Sí, sí. Sin
pero
hacer
perdona,
nada,
entre que termino en la tele el domingo y empiezo el programa de la radio el lunes, te recuerdo que por medio, entre la 1:30 y las 4 de la madrugada, también estoy haciendo la noche de COPE. O sea, que va a ser desde el domingo a mediodía hasta el lunes la hora de dormir, va a ser un final de fin de semana muy potente, pero no pasa nada.
Oye, Adolfo, que me quedan nada, 2 minutos, solamente rápidamente. Tenemos una porra, las chicas de la tertulia, que Rosa no lo sabe, estamos ahí apostando si Francisco de la Torre vuelve a ser el candidato del Partido Popular en la
Todo, me lo juego todo, absolutamente todo, pero sin ningún tipo de duda, a que vuelva a ser el candidato.
Ay, Adolfo Arjona, que nos vemos, que nos escuchamos, en fin, como tienes tanto trabajo últimamente de domingo a lunes, pues
es
ahí estaremos.
Es una decisión voluntaria, no se obliga a nadie. ¿No?
Hombre, el porqué
como
de las cosas...
Como la de Paco de la Torre, como la de Paco de la Torre.
Exacto. El porqué de las cosas en Canal Málaga, este domingo ya estreno, a las 10 de la noche, 2022, Andalucía Decide, programa de la radio de COPE Andalucía, los lunes a las 6 de la tarde, a partir de las 6 de la tarde. Adolfo Arjona, gracias y enhorabuena. Por esto, mucha suerte en estos nuevos proyectos. Gracias.
Señoras, les presento mi respeto a todos y, si me permiten, muy especialmente a Rosa. Un beso para todas.
Mucho éxito.
Rosa, ya has visto que en el caso de Adolfo no tiene duda.
Ya, me quedo muy deprimida.
Bueno, ha sido un placer, como siempre, compartir un ratito de tertulia con vosotras. ¡Ay, qué me gusta la tertulia de mujeres! Mujeres como Rosa Francia, como Susana García Bujalance, Carmen Casero, Leticia Tebull y Sonia Crespo. Chicas, gracias. Si os parece, vamos a escuchar juntas ahora Mediodía COPE.